nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado y querido pueblo, que seguramente, según todos los reportes que estamos recibiendo en el exilio, es un pueblo que mayoritariamente está cantando, se está expresando con esperanza, con alegría, y está entonando musicalmente los versos patrióticos de patria y vida, este nuevo himno que tiene la causa por la libertad y la democracia de Cuba, himno que mucho dice, que mucho estimula, es el mensaje de la nueva generación cubana, de los jóvenes venidos de abajo, venidos de los sectores más humildes de toda Cuba, venidos muchos de ellos de la extrema pobreza. Pero qué riqueza la de estos muchachos en su pensamiento, en su sentimiento patriótico. Ahí está, para estímulo dentro de la isla de Cuba, de patria y vida y su significado. Y ahí está, para el mundo de afuera, el mensaje de lo que queremos los cubanos, de lo que los cubanos de adentro están reclamando, que no es otra cosa tan sencilla como la que nos da nuestro creador, que es vivir en libertad. Este es Paz y Vida, que ha tenido, de acuerdo a la terminología moderna, en YouTube más de 2,5 millones de visitas. Pero este mes de febrero que termina, un mes corto, pero qué largo este mes de febrero, en adversidad y en tristeza, para este nuestro histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. En esos 28 días del mes de febrero, felizmente terminado ya, perdimos arrancando el mes el inolvidable Carmelo Díaz. Perdimos dos semanas después a ese poeta insigne, Ángel Cuadra. Y este domingo, el último día de febrero, el 28, hemos perdido a Estela Roth, una compatriota. ¡Qué valentía de mujer! ¡Qué valor enorme lo que significaba cuando usted mencionaba el nombre de Estela Roth! Lo que hacía por el colegio, cubana integral, cubana poetisa, cubana escritora, cubana entregada de lleno a la causa por la libertad de Cuba y miembro muy querido de este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. En fin, son adversidades que las afrontamos y las superamos pidiéndole a Dios nuestro Señor fuerza y vida, patria y vida, hasta que Cuba obtenga lo que por derecho tiene. Tiene el deber, la obligación de recuperar su derecho para el pueblo, de volver a ser Cuba libre, independiente, soberana. Bueno, como siempre, en este histórico Colegio de Periodistas de Cuba, con su programa Prensa Libre, tenemos a los colegas Eduardo Pantín, Vicente Escobar, Francisco Chaviano, Omar Estacio y este servidor, Salvador Romaní. Por supuesto, en el exilio cubano y también los otros exilios que los acompañan en la adversidad, pero también en la lucha, como son el exilio de los venezolanos, de los nicaragüenses, la comidilla de todo el mundo es patria y vida. ¿Hasta dónde puede llevar patria y vida a la causa para recuperar la libertad? Bueno, Pantín, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué intensidad tú le das a esta cuestión de patria y vida y su repercusión?
No, yo quería hablar más de, bueno, patria y vida ya se sabe que ya ha alcanzado más de 2,5 millones de likes en internet. Ajá. Sobre todo muchos que están lo están escuchando y viendo el video en Cuba. Hace poco vi una directa de un ciudadano cubano por La Habana Vieja caminando a toda voz con la canción de Patria y Vida. La gente lo miraba. Todavía hay gente que, ¿sabes? Se atemorizan con eso. La diferencia que tú ves en eso es que hay mucha gente que ha perdido el miedo, que eso es lo esencial cuando tú quieres enfrentarte a una dictadura. Y el muchacho caminó cuadra y cuadra hasta que aparecieron dos policías y llamaron a un patrullero a llevárselo. Lo montaron en el patrullero. Él dijo que él no estaba haciendo nada malo, que le estaba escuchando música, que eso no es ningún delito. Pero adentro del patrullero, lo montan en el patrullero y lo significativo es que dentro del patrullero él siguió oyendo la canción, no apagó, y los policías lo miraban así hasta que llegó a la estación de policía, ¿no? Y ahí fue donde se acabó. Él siguió grabando a los policías y todo. Pero fíjate de qué magnitud tiene eso, que cuando ya la gente pierde ese temor y ese miedo que le imponen las autoridades, eso es muy significativo. Pero bueno, ellos como siempre, en respuesta a esta exitosa canción, que se ha convertido, como tú bien dijiste, en un himno prácticamente de la gente de ese pueblo que piensa diferente.
La nueva Vallamesa, la nueva Vallamesa.
Ellos sacaron, encomendaron a un chupamedia de régimen, que se dice cantante, un tal Torres, y compuso una canción que se llamó Patria o Muerte por la Vida, le puso él, que ya lleva varios días y solamente ha alcanzado, a diferencia de los 2,5 millones, casi 3 millones que tiene Patria y Vida, ese todavía está por 5,338 likes, pero 63,040 dislikes, o sea, de gente que está que no le gusta, y está catalogada esta semana YouTube, Google hace un ranking de las canciones más las mejores y las peores canciones, y está en la mejor posición entre las peores canciones del mundo del 2021. Así que te podrás imaginar la calidad artística creativa y la letra que tiene esa canción, que prácticamente ha sido rechazada por la mayoría de los colores. Aunque Cuba Debate ha tratado de impulsarla y promocionarla, pero qué va, esa fuerza no llega a nada. Pero
es que tú has definido muy bien, Martín, en tus palabras, en tu análisis, muy certero, muy quirúrgico, ¿verdad? Muy objetivo, que todo puede explicarse, porque el pueblo cubano, a Dios gracias, afortunadamente, no importa que sea tarde o no, pero ya ha perdido el miedo. Ya está desafiando a los esbirros del caso comunismo.
No,
es
todo
un pueblo que sale a la calle, que protesta, que grita, que defiende su derecho. Pero eso tiene que mantenerse y tiene que extenderse a toda la provincia. Y estoy seguro que así está. Igual que el otro día hablamos, Pantín, de que así como en la década del 60, cuando comenzó la tragedia cubana, y equivocadamente lamentablemente muchos cubanos ponían en sus casas el letrerito, Fidel, esta es tu casa, hay que poner ahora el otro letrerito que diga patria y vida. En fin, esa es la manera cuando no se actúa militarmente, porque no se está actuando militarmente. No, el camino que se está siguiendo es el camino de la protesta cívica, que tiene que ser increciendo. Es una protesta que no puede quedar encerrada en ese histórico y valiente barrio de San Isidro, que no puede quedar encerrado en esas notas musicales vibrantes de patria y vida. El cubano tiene que seguir saliendo a la calle, enfrentándose al esbirro, al policía que viene a reprimirlo. Pero esto que tú acabas de contar, Pantín, que estoy seguro que el pueblo cubano allá, por supuesto, no lo sabe. ¿Cómo es posible que dos policías se llevan preso a este valiente cubano y dentro de la patrulla lo que están oyendo es paz y vida? Eso significa lo que no puede negar el gobierno cubano. No puede negar que el pueblo cubano está diciendo hasta cuándo. El pueblo cubano está diciendo basta ya. Y ese basta ya, ese hasta cuándo, llega por supuesto también a aquellos servidores de la tiranía. Hay servidores dóciles y hay servidores que en definitiva, tratando de complacer al estómago, se prestan a ser también servidores de la tiranía. En fin, Pantín, es la lucha constante que tienen los pueblos. Dime una cosa, Pantín, ¿tú ves, tú analizas la posibilidad de algunas repercusiones hacia el interior del país, de Cuba?
Bueno, yo vi recientemente también otro video que pusieron en las redes sociales en Guantánamo. Habían unas 30, 40 personas, no eran dos o tres, por una calle, parece supuestamente principal ahí en Guantánamo. No conozco muy bien Guantánamo, pero salieron y no estaban pidiendo comida ni hambre, estaban pidiendo libertad. Y caminaron varias cuadras con letreros y gritando, hombres y mujeres, en esa ciudad. Así que no sé, en otras ciudades debe haber algunas manifestaciones por el estilo que no se graban o no la dejan subir al internet. O sea que eso quiere decir que la gente responde de una manera diferente.
Acuérdate, Pantín, que la pasada semana en Santiago de Cuba, los santiagueros, como buenos orientales, al fin, manteniendo muy viva y muy enérgica su protesta. Y el compatriota Ferrer también, liderando esa protesta, y creo que lo agarraron. En fin.
Yo lo que estoy notando es que hay, por lo menos no lo veo, ¿no? La táctica del régimen son diferentes, no sé si por la pandemia o algo de eso, porque lo que están, los mítines de repudio han ido escaseando ya. Parece que eso no les resulta mucho o es contraproducente a lo que ellos quisieran que fuera. Lo que sí sigue es la prensa nacional y la televisión argumentando la falacia contra y descalificando, por ejemplo, a estos artistas, la llamaron rata, carente de talento, vividores, delincuentes, lo mismo de siempre, anticubanos. Y entonces indica en un título en la prensa oficialista que cantar a la patria, no contra ella, titular un título diciendo todas esas barbaridades de estos artistas y de la gente que piensa diferente. Entonces, pero esa afirmación es lo que trae, lo que tratan es de confundir a la gente y que merece ser examinada, porque identificar la patria con las doctrinas políticas de un Estado es una falacia y totalmente manipulada. O sea, pero eso no es trivial ahí, porque eso qué quiere decir, que cuando tú te identificas con unos disidentes, ya automáticamente tú eres enemigo de la patria, si tú tienes otra doctrina. Entonces, ya eso ellos le autorizan eso a las autoridades, a vilipendiarte, a humillarte públicamente, a encarcelarte, y escuchar, pero tienen, si tú te pones a analizar y analizamos dos minutos nada más, ¿quiénes son los enemigos reales actualmente de la patria? No son los que piensan diferente, son los que piensan la tiranía. ¿Quiénes son los corruptos? El despotismo, la imposición de la humanidad, de la ideología homogénea. ¿Eso qué cosa es? Ellos son los que se benefician con la discriminación política y la explotación que hay a todos y la falta de derechos civiles.
Toda esa descripción tan cierta que tú estás haciendo de la tragedia cubana, ¿verdad? Llega un momento que se identifica con un ridículo, increíble masoquismo. Uno de los versos de esta cancioncita, de estos dóciles servidores de la tiranía, aplaudiendo los 62 años de tiranía. Bueno,
dice que va a haber 62 milenios.
62 milenios, bueno, imagínate tú, ya cuando alguien aplaude eso, ya forma parte de un grupo que no solamente lo hace por dinero, sino que lo hace por su criterio de servicio a la tiranía. Y son gente a la larga, y esto no sería una excusa, formando parte de un segmento enfermo de la sociedad. Ahora, para terminar este tema, también habría que decir que esta canción de Patria y Vida es de despertar de la juventud cubana en esta forma tan exitosa, le llega al régimen cubano en un momento donde ya el mundo exterior se ha dado cuenta rápidamente, ahora en estos últimos 2 o 3 años, de qué está significando Cuba. Entonces, pues imagínate tú la situación del régimen, hay que usar lo que usan ellos, la televisión, la radio, para llenar de calumnia a todos estos muchachos.
Pero esos disparos le salen a veces mal, porque mira, hablando de esto mismo que estábamos hablando de la dictadura y la corrupción, el despotismo que hay, el reflejo de eso es el mismo video que ha salido recientemente del nietecito del Iluminado.
De eso te quería hablar.
Es un reflejo de la corrupción que existe. Mientras le están pidiendo a la gente a estas alturas, después de 60 años, más sacrificio y austeridad, y matándose en la cola a la gente, ese señorito sale disfrutando los privilegios que no merece, porque no ha utilizado ni ese privilegio para estudiar ni nada, porque no sabe prácticamente ni hablar, una chabacanada lo que está hablando, y una arrogancia que es como escupirle en la cara al resto del pueblo de los sacrificios. Y que comienza, y están entonces por la televisión pidiéndole que coman curiel, que coman tripa, y entonces este señor montado en un Mercedes dándosela.
Este pepillito corrupto se llama Sandro Castro, nieto del tirano.
Del Iluminado.
Qué desgracia de esa familia. Los cinco hijitos dándose la gran vida. Hay otro que no hace tanto tiempo estaba disfrutando una tournée por las bellas islas que rodean a Grecia y también pasando por Turquía. En fin, como tú estás señalando, es una bofetada al pueblo cubano, un pueblo sacrificado al máximo, un pueblo que ya las tripas ya no tienen cómo sonar más. Pueblo donde la represión está permanentemente sobre la cabeza de los cubanos. Y esta es una familia maldita. ¿Cómo no? Claro que sí. Además, si este es joven.
Tiene el dueño de una discoteca actualmente en La Habana.
Imagínate tú, la Dolce Vita. En fin, todo eso con la libertad de Cuba tendrá que desaparecer. Y estos muchachones, estos pepillitos corruptos, hijos y nietos del Fidel y del Raúl, tendrán que ir a algún tribunal para demostrar de dónde le viene a ellos la riqueza, de qué forma, porque no solamente es ladrón, el que roba directamente, el ladrón también, por cómplice directo del que se llevó los reales. Esa es la verdad. El pueblo cubano no está horrorizado con esto. Lo que está es ofendido, ofendido que este Pepillito se haya burlado de esa forma. Vamos a darle, vamos a darle un momentico cabida a nuestro espacio de Cuba Rebate y seguimos contigo, Pantín. Adelante, Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
La dictadura cubana ha demostrado por décadas su incapacidad para producir riquezas, para mejorar el nivel de vida de los cubanos, para fortalecer la moneda nacional, para construir un sistema empresarial competitivo y eficiente, para desarrollar iniciativas capaces de expandir sectores deprimidos y en franco proceso de quiebra. La dictadura se encuentra atrapada en un hueco profundo, esperando el hundimiento total y anhelando que toda la sociedad se hunda con ella. Sus estertores finales se verifican en la improvisación, en esa perniciosa práctica de creer que los burócratas y los gobernantes nombrados a dedo son los únicos capacitados para librar a Cuba del cataclismo final. ¿En qué ha sido eficiente aquella dictadura? En lo clásico de toda dictadura, que se preste de serlo y que además lo demuestre de manera irrefutablemente cruel, superando cada día sus fracasos, sus errores, sus estupideces y sobre todo su capacidad represiva. Y no se trata de un fenómeno socialmente circunstancial. La dictadura ha sacado a relucir lo peor de las relaciones humanas: odio, crueldad, brutalidad y venganza. Y son muy eficientes también en lanzar calificativos injuriosos contra sus oponentes. Desde su primer día en el trono, la dictadura ha pretendido dividir a los cubanos en diferentes categorías de acuerdo con su distorsionada percepción de la naturaleza humana, de manera que los habitantes de la isla han quedado fragmentados cual manada de lobos, según su pedigrí político e ideológico. De un lado, los patriotas, los revolucionarios, los internacionalistas, los combatientes, y del otro lado, los apátridas, los gusanos, los traidores, los mercenarios. ¿Quiénes son los patriotas, los combatientes, etcétera? Los que repiten consignas, los que han pasado toda su vida chillando Yankees go home, los mismos que hoy aceptarían cualquier cosa con tal de que los Yankees come back. Esos son los patriotas, según el imaginario castrista. Y del otro lado, los mercenarios, etcétera. ¿Qué cosa es un mercenario? Según la definición clásica, se trata de un individuo civil o militar que lucha o participa en un conflicto bélico por su beneficio personal y económico. Podríamos agregar político. Normalmente, sin ninguna identificación o consideración ideológica del bando para el que lucha. ¿Se puede llamar mercenaria a Laura Poyán o mercenarios a Pedro Luis Boitel, a Orlando Zapata, a Osvaldo Payá y a los innumerables cubanos asesinados por el castrismo? ¿Se puede llamar mercenario al que abraza una propuesta inspirada en valores cívicos y patrióticos? ¿Se puede llamar mercenario a los chicos y chicas del movimiento San Isidro? ¿Se puede llamar mercenarias las damas de blanco? ¿Mercenarios fueron los militares cubanos enviados a África o los terroristas entrenados en Cuba y luego diseminados por toda la geografía latinoamericana? Y por último, una extraña variedad enquistada en esa enrevesada totalitaria. Los que ni sí ni no, todo lo contrario. Los que no desean dialogar de política porque prefieren hablar de cuánto van a pagarle por una presentación en un estadio de Miami, Los Ángeles o Houston. Esos son los mercenarios del arte y la cultura. Y agazapados en un apartado rincón del escenario, los evangélicos, pentecostales, católicos, santeros y espiritistas, que se inclinan paradójicamente por el materialismo histórico, pero irritan a los fundamentalistas de oso y martillo, porque aquellos se entienden con Dios, mientras estos deben profesar una obediencia perruna al partido. Eliminen las categorizaciones trasnochadas y acaben de convencerse de que ustedes no sirven para dirigir un país y mucho menos para construir una economía. Para lo único que ustedes sirven es para gestar y echar por el mundo mercenarios y marginalmente construir prisiones y edificar paredones de fusilamiento. Cuba Rebate.
Hasta ahí, nuestro querido pueblo, el mensaje de Prensa Libre.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orure.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iragda Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón, que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo,